Hola amigos, bienvenidos a esta edición sabatina. Los famosos sábados no son famosos. Los sábados culturales que hacemos acá con la idea de tocar temas que sean distintos a los habituales. Y no sé, inspirado tal vez por el afán de algunos sectores políticos de plantear de que son necesarias las narrativas, las utopías, los grandes sueños, cosa que siempre emerge con fuerza en periodos políticos agudos e intensos como el que vivimos en Chile. Debido a eso se me ocurrió hablar de las utopías. Las utopías, ¿qué es una utopía? ¿De dónde vienen? ¿Por qué existen? Todo hasta donde me dé mis capacidades. Y partí examinando, como ustedes aquí les voy a mostrar, mi ejemplar del diccionario, que quizá usted lo tenga también, de la lengua española, que tiene una letra miserablemente pequeña. Y busqué una definición de utopía, y para empezar a hablar, y dice un lugar que no existe, en primer lugar, un lugar que no existe. Y después, plan, proyecto o algo así, que aparece como irrealizable. Bueno, es una definición bastante escueta, no sé si sirve mucho. Pero así son los diccionarios. La palabra utopía me parece a mí que es una palabra de origen griego, tiene que ver con lugares. Topos es lugar en griego y utopía entonces un lugar que no está en ninguna parte. Eso sería la traducción del griego más o menos directa. Pero hay mucho más. No existe, pero existe. Existe en la mente del que creó este plan irrealizable, según el diccionario. Existe como meta, incluso en algunos casos, un referente lejano, pero referente de todos modos para la acción de algunos. Y por lo tanto tiene una forma de existencia, no física, pero tiene esa forma de existencia bastante más potente que la física, por lo menos en lo que corresponde a nuestro ámbito viviente como seres humanos. Ese ámbito mucho más fuerte que la física, que las cosas materiales, que es la mente, las representaciones mentales, que son las que nos impulsan a actuar de una forma o de otra. No puede haber nada más potente entonces que eso. Un objeto sólido, físico, cualquiera, uno lo podrá tocar, mover, tiene peso, volumen, pero no afecta necesariamente de modo como una idea, una representación mental puede afectarnos toda nuestra vida. Así que esto de la inexistencia habría que examinarlo un poquito más. No existe en el plano de las cosas tangibles, pero ¿cuántas cosas existen en el plano de las cosas tangibles? Es más, un físico, cualquier físico le puede a uno decir que eso que nos parecen objetos físicos tangibles son espacios vacíos, básicamente no hay nada. Las distancias que separan los átomos unos de otros, las órbitas de los electrones y todas esas cosas son, desde el punto de vista relativo a su pequeño tamaño, infinitas, inmensas. Así que yo creo que existen en este sentido bien real, de orientar, de estimular, de inspirar la acción o inspirar alguna cosa, que es lo que vamos a examinar. Desde luego, una utopía es un lugar maravilloso. No se puede tocar, no existe en ese plano, pero en la mente sí, y es un lugar maravilloso que encarna todas las cosas bellas, perfectas y estupendas, todas las perfecciones que concibe su autor. Las utopías son a la medida de los autores. Cada utopía que yo conozco, he leído alguna, son distintas, porque cada autor tiene un catálogo diferente de perfecciones o el tipo de mundo que le gustaría. Y hay un elemento además que también es bastante real, bastante existente, es que estas utopías creadas, pongamos por ejemplo una de las primeras, la de Thomas More, que se llama precisamente Utopía, y no son simplemente un capricho, un fantaseo sin mayor propósito que satisfacer la mente imaginando un mundo perfecto para uno y supuestamente para los demás, sino que operan también, y esto en forma tácita, siempre, casi siempre, como una crítica a lo que sí es real, al mundo real, social me refiero. La utopía plantea un mundo donde todas, y notoriamente lo hace ver, todas las imperfecciones, de acuerdo al autor, del mundo real, han sido superadas, y en algunas ocasiones, incluso en algunas de estas utopías, los personajes que viven dentro de ellas, los habitantes de ese mundo utópico, que hablan hasta por los codos generalmente, se refieren con desdén y con asombro referente a las costumbres, a los usos, los valores del mundo del cual viene supuestamente el visitante de esta utopía, visitante que viene de ese mundo real, y entonces los habitantes del mundo utópico le hacen ver lo tonto, lo estúpido, lo salvaje que es el mundo real. En ese sentido operan muy realmente las utopías como una crítica social disfrazada un poquito. No es una crítica directa, sino que simplemente se plantea un mundo superior, un mundo muy superior, donde de vez en cuando los habitantes hacen referencia a ese mundo inferior del cual viene el autor del libro. Es un artefacto crítico. Y hay muchos que toman las más diversas formas. Por ejemplo, la utopía de Moore es serio, por así decirlo. Luego tenemos un autor del siglo XVI también, muy curioso, muy desopilante, extravagante, que se llama Rabelais, que era un cirujano, entre otras cosas, hizo muchas cosas Rabelais, y escribió un libro que se llama Gargantúa y Pantagruel. Gargantúa y Pantagruel son dos personajes. Gargantúa, el papá, si no me equivoco, Pantagruel es el hijo, son unos gigantes que hacen toda clase de cosas, y en su quehacer y en sus peripecias a lo largo del libro, algunas de ellas bastante groseras, va apareciendo las costumbres, las modalidades del mundo real, tal como era en la época de Rabelais. E incluso al final de Gargantúa y Pantagruel se pinta una utopía. Un mundo como le habría gustado al autor, a Rabelais, que fuera el mundo. Un mundo donde, por supuesto, reina la inteligencia, la paz, una serie de cosas a gusto de Rabelais. Por lo tanto, el libro, disfrazado de cosas groseras, grotescas, divertidas, ya en su época, desde luego, y hasta el día de hoy, era una crítica, era un rechazo del mundo tal como era en el siglo XVI, donde vivía, en la época en que vivía Rabelais. A veces estas utopías, estos mundos fantasiosos, porque hay variantes, tienen más bien un propósito de juego literario. Notoriamente porque, por distintas razones, no hay un personaje que hable del mundo del cual viene el autor, ¿no es cierto? Siempre es un lugar lejano, un navegante naufraga y llega a una isla, y esa isla es donde está esa utopía, y no se sabe dónde está. En otras oportunidades no hay tal personajes, habitantes de la utopía, que hagan críticas, haciéndose parte entonces de lo que piensa el autor, sino que son lugares donde no hay habitantes, que se describen o se describen como desde afuera, como en una guía de turismo. Por ejemplo, esos mundos fantasiosos, incluso, puede que ni siquiera sean una utopía en el sentido de algo, como se supone siempre que una utopía es algo fantástico, aunque irreal, algo perfecto, pero que no existe. Puede ser simplemente el planteo de mundos imaginarios que no tienen existencia y de los cuales no se hace ningún juicio de valor. Hay muchas formas de hacerlo. Hay un libro que no lo pude encontrar porque tengo un desorden espantoso en mi biblioteca literaria, de un autor italiano que se llama Italo Calvino, muy buen autor. El libro se llama Ciudades Imaginarias, seguramente lo voy a encontrar después de grabar el programa, donde él va describiendo una ciudad tras otra imaginaria, y lo hace con tanto arte que uno quisiera visitar cada una de esas ciudades imaginarias. Y luego tenemos la famosa enciclopedia que nunca existió, que escribió en una especie de, llamémoslo cuento, si ustedes quieren, Jorge Luis Borges, que se llama Tlón Ugbar Urbistertius, que se supone que es la enciclopedia de un mundo que nunca existió. Imagínense ustedes, dice, el tipo de imaginaciones entre demenciales y absolutamente lógicas y paradojales de que aparecen en tantas obras de Borges. Imagínense ustedes una especie de enciclopedia británica, pero que todo lo que hay en la enciclopedia británica tuviera que ver con un mundo que no existe. Ciudades que no existen, países que no existen, leyes de la física que no existen, artes y ciencias que no existen, una enciclopedia completa. Imagínense qué clase de locos o de genios o ambas cosas a lo largo de los años podrían crear una enciclopedia de un mundo que no existe, de un mundo paralelo. Es decir, en una de esas, pensaba yo mientras preparaba este programa, si existen los universos paralelos, como dicen los físicos de hoy que podrían existir, podemos asumir que esos universos paralelos son por definición matemática infinitos, ¿por qué tendría que haber un mundo paralelo? Desde el momento que uno acepta el concepto de paralelo, el paralelismo se extiende indefinidamente. Cada mundo paralelo tiene sus mundos paralelos que tienen sus mundos paralelos, y por lo tanto, si uno acepta ese concepto, tiene que existir un mundo que es como el de la enciclopedia que planteaba Borges. Tlón Ugbar Urbistertius existe, y no solo existe ese universo, sino que existen infinitos universos que son iguales, salvo por una pequeña diferencia. La infinitud dentro de la infinitud dentro de la infinitud. Pero antes de continuar con este tema de las utopías y sus variantes, y luego de dónde vienen, qué es lo que hace que algunas personas produzcan utopías y otras las lean, las consuman, permítanme partir con mi primer bloque comercial. Y lo inicio con patriciastocker.com, un sitio que usted, si tiene un emprendimiento comercial, empresarial, profesional, que se ha hecho más o menos conocido y que tiene un nombre, tiene una marca, digamos, y no le ha inscrito, ojo, que en cualquier momento usted puede tener problemas serios con gente que le dispute su marca, porque le inscribió primero. Patricia Stocker tiene un estudio jurídico que se dedica única y exclusivamente al registro de marcas, tanto en Chile como en el extranjero. Es absolutamente esencial. Y lamentablemente es el tipo de cosas que uno olvida hacerlo, porque uno puede empezar una actividad sin registrar la marca. El problema es que tarde o temprano aparece el fresco, el vivo, el pillín, que en Chile sobran, que le va a decir, yo inscribí esta cuestión primero, así que soltando el billetón, o lo voy a demandar, o alguna cosa, algún problema va a haber. PatriciaStocker.com. Señor, señora, si tiene usted un emprendimiento con un nombre, con una marca que usted quiere hacer suya y no tener problemas, póngase en contacto con patriciastocker.com, que le va a registrar su marca en Chile, que le va a registrar su marca en el extranjero, que la va a renovar, porque ojo que las marcas tienen una duración limitada al registro. Todo lo relacionado con marcas con Patricia Stocker. Y todo lo relacionado con la eliminación de malos olores, especialmente esos olores que se juntan en letrinas, es decir, en wateres que no tienen salida a la alcantarilla, sino que es simplemente un pozo séptico. Esta es la solución, Oxinova, un producto desarrollado por una empresa bioquímica norteamericana hace unos 15 años. En Estados Unidos ha sido muy exitoso y por eso que existe la empresa. En Estados Unidos nada que no sea exitoso perdura en el tiempo y ellos han perdurado. El producto está acá ahora en Chile. Usted echa este polvito en una cantidad de agua reducida, ojalá destilada. Se crea una colonia de bacterias que están aquí latentes en este polvito. Y esas bacterias se comen las bacterias que producen los malos olores. Así de simple. Se acabaron los problemas, se acabaron los malos olores. Y esto es válido también para casas que aunque tengan salida alcantarilla, son casas viejas con un sistema de cañería del año de Ñauca. Se empiezan a juntar sarro, material orgánico que han pegado y los malos olores existen igual. Usted lo soluciona con esto, echando en el water, echando en los lavatorios, echando en la cocina, echando en la cámara. Y si tiene un patio con animales, usted con este líquido lo pone en un vaporizador, lo va vaporizando el suelo por todas partes y se acaban los malos olores que dejan los restos, por mucho que uno barra de los animales. Oxinova, amigos, 15 lucas el sobre, 6 sobres, 20% de descuento. Cada colonia de bacterias que se crea con uno de estos sobres dura más o menos 5 meses, 6 meses. Se mueren finalmente las bacterias después de hacer su trabajo, pero usted echa otro sobrecito. Así que si usted compra los 6 sobres, usted elimina los problemas por ¿cuánto? 3 años, más o menos. 3 años. Oxinova. Y terminando este bloque, invierte en Estados Unidos con la mayor facilidad, aunque usted no tenga idea ni cómo empezar, entrando al sitio invierteenusa.cl, una empresa chilena norteamericana, que lo lleva a Lapa, en brazo, en Cochihuahua, a Estados Unidos. Le ofrece franquicias para que usted invierta, le ofrece miles de franquicias, le ofrece opciones inmobiliarias en Estados Unidos, le abre cuenta en Estados Unidos, en banco norteamericano, le consigue crédito hipotecario en banco norteamericano, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora paso a paso, le consigue visa residencia, si usted quiere, todo en inviertanusa.cl. Les mencionaba este mundo increíble, este cuento tienen que leerlo. Trond Ugvar Urbistertius, de Huxley, que es puramente literario. Después tenemos este otro ejemplo que yo se lo he mostrado no hace mucho, a propósito de los diccionarios. Les mostré este libro, pero se los muestro ahora a propósito de las utopías. El diccionario de los lugares imaginarios. La misma cosa. Toda clase de lugares sacados de distintas literaturas, definidos como cosa real, como si ustedes estuvieran consultando un artículo en la Enciclopedia Británica. Con toda clase de detalle. Es bastante impresionante este diccionario de lugares con mapa. Y probablemente todos estos lugares imaginarios existen en esos universos paralelos. ¿Por qué no? Dada la infinitud, cualquier entidad puede existir. Ese es mi concepto. Creo que cualquier matemático estará de acuerdo conmigo que es así. La infinitud hace posible todo. Todo es posible. Todo. ¿Se acuerdan ustedes ese cuento de Borges también? La biblioteca de Babel, donde habían... Era una biblioteca circular, así que era como una torre con una escalera infinita que iba dando vuelta, una escalera de hélice, así avanzando, y los muros llenos de libros hechos con un número determinado de páginas, al azar, las letras juntadas al azar, billones de libros no tenían ningún sentido, de vez en cuando entre billones de libros aparecía uno que una palabra se había formado, una palabra real, pero inevitablemente tenía que haber un libro, que habían varias palabras, una página completa o palabras repartidas en varias páginas que tenían sentido, y necesariamente tenía que existir un libro que explicara el sentido de todo esto, de todo eso, y otros millones de libros que fueran igual a ese libro que explicaba el sentido, pero con una pequeña diferencia. Era una necesidad matemática. Y los fulanos que vivían eternamente en esa biblioteca circular la recorrían permanentemente buscando ese libro, pero no lo encontraban. Entonces de repente se producían movimientos nihilistas, movimientos de iconoclastas, llamémoslo así, y pandillas de tipo recorrían la biblioteca rompiendo el libro, arrojándolos al vacío. Pero eso no producía ningún efecto, porque habían infinitos libros, por lo tanto cualquier daño era, bueno, ¿cuánto cabe una cantidad discreta en el infinito? Infinitas veces, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de juegos matemáticos le encantaban a Borges. Pero no es el único ejercicio literario que se ha hecho con esto de estos mundos imaginarios. Y con respecto a las utopías, que son mundos imaginarios que ya tienen un objetivo, entre otras cosas, de criticar el mundo tal como es, estoy pensando ahora en otro libro que leí, no se los voy a mostrar porque no vale la pena, es un libro nomás, de Aldous Huxley, un gran escritor británico fallecido, me parece, en 1970, por ahí, creo que murió, no, en 1900, parece que murió en 1963, el mismo día que mataron a Kennedy, por lo tanto su muerte pasó media colada, una cosa así, era lo mismo. Huxley escribió hizo su propia utopía que se llamaba La Isla. Siempre tienen que estar en un lugar lejano y las islas son muy preferidas, porque como son islas, están sin contacto con otras tierras, otros países, ¿verdad? Entonces no me acuerdo exactamente el detalle del libro. Lo leía cuando era cabro chico, estoy hablando de 15, 16 años, hace hartos años. Pero sí me acuerdo algunas cosas. En esa utopía, la utopía de Huxley, en otras palabras, el mundo que quería Huxley, era un mundo en el cual no habían muchos bienes materiales. Básicamente, los habitantes de esa utopía, en la isla, satisfechas sus necesidades básicas, se dedicaban a meditar, a buscar el sentido de la vida, algo así. Era un poco como un monasterio budista. Un poco como eso, si no recuerdo mal. Y un libro parecido a ese, en cierto sentido, es El juego de Avalorios, de Hermann Hesse, donde también vemos más o menos ese tipo de situaciones. Ese libro me acuerdo aún menos porque lo leí antes, a los 12 años, 11 años más o menos. Pero también allí habían unos tipos que están con los avalorios, que es una especie de rosario que usan los monjes budistas, me parece, y lo usan para la meditación, para la concentración. Bueno, algún día les voy a hablar de las técnicas budistas. Yo aplico una o dos para mí, de mi propia invención. Uno puede inventarse muchas formas para meditar. La cosa es generar un artefacto conductual que sirva para concentrarse. Eso es todo. Bueno, existen un montón. Y en esta utopía de Anglia, les repito, no habían bienes materiales prácticamente. Los habitantes se dedicaban desde los más elevados, de los espíritus más elevados hasta los más sencillos, buscaban la iluminación. Ustedes comprenderán que eso no es muy de gusto popular, y eso me permite llegar a otro punto que tiene que ver con las utopías clásicas, convencionales. Y es que, y esto es claro, por ejemplo, en las utopías políticas, tienen que ser populares, si no, no sirven. Y para ser populares, ese mundo, las maravillas, las perfecciones, las virtudes de ese mundo que se está pintando, tienen que estar en sintonía, más o menos, con la mente popular, con los gustos populares. Usted examina y ve eso claramente en las ideologías políticas. La ideología, no hay ninguna ideología política que le va a decir, o programa político con un elemento utópico por aquí o por allá, un elemento de promesa por último, que le vaya a decir, el mundo que queremos construir es uno como el de Huxley, donde usted no va a tener nada, van a ser unos pobres felices, como andaba diciendo alguien en algún momento. Se van a dedicar a meditar ustedes, vamos a dedicarnos todos a meditar, vamos a dedicarnos a buscar, vamos a buscarnos a ponernos en coincidencia con la mente cósmica. No, eso no tiene mucha, no capta muchos votos una cosa como esa. Entonces, como para ser populares, las utopías populares tienen que, como les dijera, espérense un poquito y ya les voy a contar. Estamos de vuelta, estaba buscando algo que se me había quedado. ¿Dónde estaba? Sí, las utopías, especialmente aquellas que forman parte de una narrativa política, partí por ahí, ¿no? Este programa, tienen que tener un elemento popular, y eso significa que los rasgos de ese mundo no pueden ser precisamente invitar a la gente a meditar todo el día mirándose el ombligo, sino que tienen que ser el tipo de cosas que atraen a la gente, a la masa. Entonces, se resumen en las frases clásicas que ustedes escuchan, ya no alcanzan ni siquiera a ser utopía, son ya frases cliché, un mundo igual, que somos todos iguales o muy parecidos, donde todo el mundo tiene, digamos, todos los bienes materiales básicos, todos tienen derecho a esto, derecho a lo demás allá. Una especie de utopía hasta cierto punto, o utopía degradada a nivel de agenda, o degradada a nivel de cliché, o degradada a nivel de mentira pura y simple, de mera promesa. Así es que esas son las utopías que, digamos, que pueden tener algún tipo de efecto. Ahora, la gran pregunta es, ¿de dónde viene, en los autores de utopía, el deseo de crearlas? ¿Y de dónde viene la curiosidad o el interés de los lectores por leerlas? ¿Por qué alguien escribió? ¿Por qué Tomás Moro escribió su utopía? ¿Y por qué alguien leyó su utopía? ¿Por qué Huxley escribió La Isla? ¿Y por qué yo y otros leyeron La Isla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Qué es lo que nos incita a hacer tal cosa? Bueno, una explicación sencilla y que se nos viene de inmediato a toda la cabeza es de que planteamos mundos maravillosos, utópicos, pero porque estamos descontentos con aquel en el cual estamos viviendo, porque si no fuera así, ni se nos pasaría por la mente fantasear con un mundo mejor, si ya estamos en él, ¿verdad? Hay un descontento que quiero no sé, tratar de profundizar un poco. Un descontento que yo creo que es visceral, que va a la raíz misma de la naturaleza humana. No es una cosa pasajera que uno está descontento porque perdió su equipo o una cosa como esa, sino que va a la raíz de nuestro espíritu. Sencillamente, no somos capaces, nosotros, los humanos, no somos capaces de aceptar tranquilamente el mundo tal como es. ¿Cómo lo hacen? Los animales. El animal satisface sus necesidades, come, bebe, fornica, y está en paz, en reposo, y duermen mucho. Eso es todo lo que hacen. Los que son de más elevada inteligencia, como las, por ejemplo, los que usamos de mascota, por supuesto tienen emociones, aman a sus amos, tienen afecto y todo lo demás, pero básicamente viven en armonía hasta cierto punto con el mundo. O si no están en armonía, ellos no lo perciben. Puede que en un momento dado no están en armonía porque están hambrientos o sedientos, pero entonces todo su objetivo es buscar comida, buscar agua, no están en descontentos con el mundo. Simplemente buscan manera de satisfacer su necesidad, eso es todo. Nosotros no somos capaces de aceptar el mundo. Estamos siempre visceralmente descontentos, aunque muchas veces no nos demos cuenta, porque lo tenemos ese sentimiento reprimido. El descontento. Una sensación, incluso en los mejores momentos de nuestras vidas, que son, no son muchos. Momentos en que todas las estrellas se han alineado para que ese día, esa tarde, esa noche, en esa fiesta, en esa reunión, en ese evento, sentimos que está todo bien, que hay días así, ¿no es cierto? Incluso que no, días en que no pasa nada, en que uno se siente que está todo en orden, que está todo bien, que está bien lo que uno hace, que no hay ningún problema, uno suma todas las cosas y está todo perfecto. Y aún así, en ese momento de gloria, de repente viene una punzada de angustia, a veces muy leve y apenas casi imperceptible, porque por último sabemos perfectamente que ese momento es solo un momento que se va a desintegrar, se va a desvanecer y vamos a volver a la vida de todos los días. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué estamos descontentos? Sigamos avanzando. ¿Por qué estamos tan descontentos que tenemos que crearnos utopías, o tenemos que drogarnos, o tenemos que emborracharnos, o tenemos que entontecernos, o tenemos que sumergirnos en un reventamiento, como hacen muchos jóvenes que no tienen otra manera de hacerlo, o en un delirio, esos entusiasmos exagerados y delirantes que es notoriamente un modo de arrancar de sí mismo? ¿Cuál es la raíz de eso a su vez? ¿Y por qué en cambio los animales están en paz? Bueno, quizás será porque esperamos, sin saberlo, inconscientemente, pretendemos y esperamos que exista una completa coincidencia entre lo que nos rodea, o sea, el mundo, y nuestro ego. Una adaptación completa, una coincidencia completa entre el mundo y nosotros. Que no haya ningún elemento distinto, ninguna frustración, ninguna cosa que no se da como queremos. Si eso se diera, estaríamos en paz. Cuando creemos que eso se da, en esos momentos transitorios, estamos en paz, pero muy transitorio. Quizás esto tiene que ver con la raíz misma de toda forma de existencia. Toda forma de existencia, todo ente viviente busca el reposo, busca eliminar toda tensión, todo deseo no satisfecho, todo dolor apaciguarlo o eliminarlo. Busca, en el fondo, quizás el regreso al estado inorgánico. Busca el reposo. Ahora, en criaturas muy básicas, es bastante más fácil obtener ese reposo, esa coincidencia, porque los elementos que hay que hacer coincidir son, como digo, muy pocos. En el animal son las tendencias básicas para mantenerse con vida: agua, comida, satisfacer el impulso sexual, que además no es muy frecuente en los animales como en los seres humanos, y luego dormir, y se duerme. Uno ve a los animales domésticos y la mayor parte del día están echados durmiendo. Entonces, con muy pocas cosas, ellos logran esa coincidencia y logran, por lo tanto, el reposo. En el caso, por ejemplo, de esta búsqueda, de este, llamémoslo equilibrio también en el caso de las especies de animales completas, ese equilibrio se produce a través de la selección natural. La selección natural está siempre buscando por un proceso mecánico, o sea, no es que haya algo que esté buscando, sino que hay un resultado más bien, que los seres vivientes estén en una adaptación, ojalá total, con el medio ambiente. Si no lo están, empiezan a ser desplazados. Eso en el nivel de la especie, y no es precisamente un mecanismo, digamos, grato, entraña destrucciones masivas, directas o indirectas. En el caso de los individuos animales, como les digo, satisfaciendo sus necesidades, ya encuentran rápidamente ese estado de reposo. Pero nosotros somos bastante más complicados. No nos basta comer, beber, fornicar, dormir. Tenemos un sistema nervioso más desarrollado. Tenemos entonces un sistema de representaciones mentales y sentimientos más complejos que el de un animal. Y teniendo representaciones mentales más complejas, los elementos que se tendrían que ajustar del medio ambiente del mundo para que entren en buena coincidencia con nosotros son muchos más. Y ahí está, y ahí Houston, we have a problem. Y inevitablemente, puesto que somos más complejos, puesto que tenemos una panoplia mucho más grande de ambiciones, de ideas de las cosas, entonces es más probable de que hayan elementos que no coinciden, es más probable que nos topemos con frustraciones, es más probable que nos topemos con obstáculos, y todas esas cosas significan dolor. Y por lo tanto significan, si estas cosas son constantes como lo son, insatisfacción. Y como son, como queremos eliminar la insatisfacción, entonces tenemos que escapar. Y escapamos, como lo demuestra la antropología, que hacían incluso nuestros más primitivos antepasados, con lo como se pueda. Con orgías rituales donde las personas logran escapar de su ego mediante danzas y saltos rituales o con drogas. La droga ha existido desde el principio de los tiempos. O con las utopías, con el fantaseo, con imaginarnos un mundo maravilloso, con imaginarnos un mundo donde no habría esta falta de coincidencia entre lo que nosotros, nuestro ego es, y cómo el mundo es. Evidentemente que cada autor que ha escrito una utopía es un tipo desadaptado a su mundo, o no la habrían escrito. Huxley, por ejemplo, era un tipo extraordinariamente inteligente y brillante y culto. Y obviamente un personaje así tiene bastantes dificultades para adaptarse a un mundo social y cultural donde lo que predomina es la medianía nomás, por no decir la chantería. A cada paso una persona como Agni se debe haber topado, incluso aunque viviera, tratara de recluirse en espacios, en ámbitos cerrados, en los paraninfos universitarios, donde igual se topaba con imbéciles, con mediocres, con envidiosos, con de todo, o con solamente juntándose con sus amigos, pero igual el mundo está por todos lados. Nadie escribe una utopía si está contento con el mundo. Antes de continuar con esto, para que mis clientes no estén descontentos conmigo, me permito recordarles una cosa. O sea, no les voy a recordar, les voy a anunciar, porque esto es una sola vez. Hoy, sábado, último día, última oportunidad para que usted asista a una venta de grabados y esculturas espectaculares de dos artistas. Yo conozco a una personalmente de ella, una gran artista, Leila Javilio. Y la otra artista es Marisol Gómez. No la conozco personalmente, pero sé que también es una estupenda artista. Ellas ofrecen sus grabados y esculturas hoy, sábado, último día, en el siguiente lugar. Tomen nota los amantes del arte que quieran ver cosas lindas. Hay muchas cosas lindas. Yo tengo una idea de lo que hay. Espero que esté saliendo una gráfica donde aparecen algunas de esas cosas bonitas. Los precios son variados. Usted puede encontrar algo a su alcance sin problema. ¿Dónde está esto? En la comunidad Cerro Apoquindo 2. La comunidad Cerro Apoquindo 2 se encuentra en la siguiente dirección. Avenida Fleming, 9840. Punto. Casa C1B. Pero si se le olvida anotar esto, usted si llegue a Avenida Fleming, 9840, entra a la comunidad Cerro Apoquindo 2 y le van a decir dónde está la cuestión. O tome nota. Dos grandes y estupendas grabadoras y escultoras ofreciendo sus obras en, repito, Comunidad Cerro Apoquindo, Avenida Fleming 9840, hoy sábado, último día. Dese este gusto, relájese, olvídese del tema de la elección de mañana, vaya a ver arte, vaya a ver cosas hermosas. Y ahora sí voy a los recuerdos, que son cosas que ya les he contado antes. Lo anterior es una sola vez, porque mañana se termina esta venta de arte, estimados amigos. ConservaTuPlan.cl es el sitio de un estudio que ofrece servicios legales única y exclusivamente para que usted baje el precio de los planes de salud. Mire qué sencillo. ¿Cuánto le cuesta a usted? Cero. ¿Cuántos éxitos han tenido con gente que se ha acercado a ellos? Más de 400 éxitos. 400 éxitos bajar el precio de su plan. O que no se lo suban. Porque eso pasa con la gente vieja como yo. Lo lamentamos mucho, pero como usted está por morirse, ya no le vamos a dar el plan. ¿Entienden? Cosas como esas. ConservaTuPlan.cl, estimados amigos. Entren ahí. Usted no pierde un solo peso. Puede ganar mucho. Vea las condiciones que se piden, que no son muchas, son muy sencillas. Y Liz Taylor, ConservaTuPlan.cl. Y luego tenemos Zapper, que es este aparatito que les he mostrado varias veces ya. Es un aparato con un circuito electrónico acá adentro, que no quiero ni abrirlo mucho, para no, son delicadas estas cosas. Un espacio para poner una batería, y esto, cuando usted se lo aplica a la piel y toca y acciona este botón aquí, se produce una pequeña descarga que usted no siente, de 15 hercios, que destruye los patógenos que hay en el sistema circulatorio, o sea, bacterias, virus, etcétera. Mire qué simple, usted lo puede andar trayendo en el bolsillo, su vestón, en cualquier momento, en su cartera, hace este procedimiento. Y bueno, esto es una de estas tecnologías nuevas que han emergido en el campo de la salud, y es interesante conocerlas. Zapper, por Don Cross. Y para la seguridad de su establecimiento comercial, su colegio, puede ser una oficina profesional, esas casas típicas donde algunas empresas tienen sus oficinas, usted necesita seguridad, espera no llegar un día y encontrarse con que le desvalijaron, le robaron la información, se llevaron los computadores, para que eso no pase. Advanced Security. Esta es una empresa de seguridad que, amén de todos los procedimientos que son más o menos estándar en la industria de seguridad, como son el monitoreo de todo el día, todos los días, con cámaras de televisión, etcétera, 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 contacto con la policía. Además de todo eso, hay otros recursos que ellos tienen muy innovativos y que son muy eficientes para espantar de una a los que intenten entrar a su local. Advanced Security, póngase en contacto con ellos. En cualquier momento, hoy en día especialmente, me están contando de nuevos tipos de delitos que son increíbles, parece que los importamos, fueron importados por los que llegaron a este país, no sé. Advanced Security, estimado amigo. Si ahora lo que usted quiere proteger es su casa porque tiene cosas de mucho valor, hable con Advanced Security, en una de esas lo pueden atender a usted también. Y dejemos esto para más rato, continúo con los temas. Creo yo que el descontento es radical en los seres humanos, la insatisfacción está siempre presente, por lo tanto, la utopía, el escribir y el leer sobre unos mundos que le hacen a uno sentido, donde todas las cosas funcionan como uno quisiera, que coinciden más con nuestros gustos, con nuestras aspiraciones, obviamente una manera de escapar de la realidad desagradable. Por ejemplo, a mí me gustaría una utopía donde no hay rockero, o sea, no hay tum tum tum, donde solamente se escuchan los cuartetos de Haydn y cosas así. A otros será al revés, porque querrían estar en una especie de Lollapalooza infinito, eterno. Cada cual verá por dónde se apea, como se dice. El hecho es que una de esas huidas, como les digo, del mundo tal como es, fuera de la droga, el trago, la orgía, la fiestoca, etcétera, es la utopía, que parece más estable porque nos dice, no se trata simplemente, señor, que usted en este momento se arranque de la realidad metiéndose una pastilla, alguna cosa, un alucinógeno, sino que qué mejor sería un mundo, siquiera saber que pudiera existir un mundo donde permanentemente las cosas funcionan de una manera mucho mejor para usted. Y eso lo hacemos todos los días, incluso sin necesidad de leer utopía, o sin necesidad de inyectarse una droga, o sin necesidad de embriagarse. Y lo hace uno, lo hacen mucho, con el fantaseo. Todos los fantaseos que es una parte importante de la actividad mental de mucha gente, tienen que ver con pintarse, si no un mundo entero, una circunstancia particular y personal en que el individuo supera todos sus problemas, adquiere todas las virtudes, se convierte en una especie de superhombre, obtiene superpoderes, se fagocita a todas las mujeres, o a todos los hombres que quiere, es un héroe mundial, no tiene ni un problema, es bello como un Adonis, o bella como la Scarlett Johansson, va a vivir eternamente, todo el mundo lo va a aplaudir y lo va a felicitar. Esa es una especie de utopía personal que todo el mundo se hace, y a veces es la misma que se la hacen y se la rehacen y la recomponen como una especie de productor cinematográfico que todos los días está recreando, rehaciendo su película personal donde se ha construido un mundo imaginario. Y es curioso, pero uno capta a una persona cuando está en esa actividad mental fantasiosa, ¿no? No sé si seguramente usted alguna vez ha estado sentado esperando, bueno, los tiempos en que uno iba a las salas de espera, los tiempos en que había gente que se estaba junta en un mismo lugar, en la sala de espera del dentista o del médico. Entonces hay 5 o 6 personas. Antiguamente esas 5 o 6 personas estaban hojeando las revistas que tenían en la mesa del medio esos consultorios, siempre una revista en Año Ñauca. Hoy en día están todos mirando la pantallita de su teléfono inteligente. El único inteligente es el teléfono, no el usuario, normalmente. Pero de repente usted va a ver a alguien que está con los ojos como en blanco y a veces moviendo una mano o un pie en forma mecánica, como que fuera un mecanismo, y usted puede asumir que está fantaseando, que está ensoñando. Se les capta al tiro. No están con la mirada concentrada en que está pensando en algo, sino que están como ensoñando, están como en estado de arrobo. Ese está fantaseando. Y entonces usted le pregunta abruptamente, ¿en qué estás pensando? Y dice, no, nada, dicen, porque efectivamente no estaban pensando en nada, estaban fantaseando. Fantasías de todo orden, por supuesto. Hay fantasías puramente eróticas, fantasías de Superman, fantasías de qué sé yo, de toda clase de fantasías. ¿Por qué? Por el descontento visceral de nuestra especie, que nunca va a encontrar un mundo real que casualmente se ajuste en un 100% a toda la enorme variedad de deseos, de aspiraciones y de particularidades de ese ego. Cosa que, como dije, no pasa con animales inferiores, que en vez de tener toda una variedad, tienen 3 o 4 cosas que una vez satisfechas se acabó el problema y el mundo está bien. Para el animal el mundo está bien, el mundo está ahí, no hay más que hablar, no hay más que pensar, no hay más que inquietarse, salvo quizá en oportunidades muy, muy particulares, muy, muy aisladas y excepcionales, un perro cuyo amo no está, está nervioso. Pero normalmente el mundo no es problemático para los animales, para nosotros sí. Así es que yo creo que la utopía como género literario en última instancia se fundamenta en este descontento, y claro, adquiere en el camino, cuando se está haciendo la utopía, un propósito adicional, que es criticar el mundo tal como es. O sea, no nos basta con arrancarnos de este mundo, sino que queremos destruir este mundo, queremos por lo menos destruirlo con la crítica, queremos decirle al mundo, al resto, a los demás, lo estúpido que son, las cosas que hacen, lo crueles que son, lo violentos que son. Un poco ustedes lo ven ahí en Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, en medio de toda la chacota de estos monstruos gigantescos. Está la crítica de un mundo brutal, salvaje, cruel, fanático. Recordemos los problemas religiosos en la Europa del siglo XVI. Todo ese mundo, francamente, detestable para una persona inteligente. Rabelais no solamente se encarga de arrancar de eso escribiendo estas cosas divertidas de Gargantúa y Pantagruel y luego al capítulo final pintando su utopía particular, sino que además la pasada disparando contra el mundo tal como era. Y en el mundo tal como es, señoras y señores, yo tengo que decirles algunas cosas extras de mis clientes de Higiena Online, por ejemplo, que es una academia de música que le va a enseñar un montón de cosas: guitarra, teclado, saxofón, varios instrumentos más online. O sea, usted en su casa va a aprender música, va a recordar lo que alguna vez aprendió, y es muy importante al poner a los niños a estudiar música. No sabe usted el bien que les hace en todos los aspectos. Higiena Online, estimado amigo, allá a la derecha está la dirección. Bomboni. Ay, no les puedo mostrar la caja porque acabo de descubrir que ya no me queda ni un chocolate adentro. Pero ustedes están viendo la fotografía. No me queda ni un chocolate porque precisamente son tan ricos que me los como antes, muchas veces. Si me llegan mucho antes de este programa, ya me los he comido. Perdón, perdón, señor. Prometo no hacerlo más. Entonces, Bomboni. Ahí están las direcciones, todo. Son unos bombones exquisitos porque están hechos con un chocolate, con una receta de esta familia croata que se dedica a esto. Deliciosos. Y se los llevan a casa. Otro emprendimiento familiar, porque Bomboni es un emprendimiento familiar, es el jardinero, que se dedican muy particularmente a jardines de casas. Su casa tiene un jardín, por chico que sea, no se imagina cuánto mejor estaría si lo pone en manos del jardinero. Realmente lo puede convertir en un paraíso, aunque sea en miniatura, el jardinero, porque son expertos, son especialistas. Uno no sabe, no sabe ni dónde plantar, no sabe ni cómo plantar, no sabe ni cuándo plantar. ¿Para qué hablamos de podar? Hay gente que se compra unas tijeras espantosas, corta y la planta se les muere. El jardinero, estimados amigos, pónganse en contacto. Y espacioajedrez.com, ya están abiertas las inscripciones para seguir en vivo y en directo con los comentarios de Pablo Tolosa, el match entre Magnus Carlsen y el desafiante ruso. Y están todavía vigentes los productos a precios súper especiales, la caja, las piezas, el tablero, todo a precios especiales y en 6 cuotas sin interés llegado el caso. O sea, se la están dando espacioajedrez.com. Y no olvidéis Mi Climo, que entrega una climatización que es completamente superior a cualquier otra que le puedan ofrecer, que parece igual, pero ojo, hay una diferencia entre dónde se hicieron las máquinas, dónde se hicieron los dispositivos, hay una diferencia en la tensión, hay una diferencia en el mantenimiento. Eso es lo que le hizo posible a miclimo.com ganar 2 premios mundiales. O sea, no da lo mismo, no da lo mismo. Los aparatos se pueden parecer, pero son muy distintos. Miclimo.com. Las utopías entonces son otra manifestación más literaria, filosófica, de repente, más bien literaria casi siempre, de esta angustia humana que está siempre en nuestros corazones, que estamos luchando todo el día contra ella. Unos luchamos, yo lucho contra las angustias mías y los pesares míos, porque todos los tenemos. Trabajando como loco, escribiendo un libro, después escribo otro, después escribo otro, después escribo otro, y leyendo, y leyendo, y leyendo, y jugando ajedrez, Otros se dedican simplemente al frasco, otros se drogan, algunos escriben utopía. ¿Cómo lo hace usted? No sé, pues, ahí veremos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos veremos el próximo sábado con algún otro tema. Chao.